La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Si consumimos agua en grandes cantidades durante o después de las comidas, disminuimos el grado de acidez en el estómago al diluir los jugos gástricos.
Esto puede provocar que las enzimas que requieren un determinado grado de acidez para actuar queden inactivas y la digestión se ralentice. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este camino por la Biblia. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz Sarmiento les presentamos este espacio en el que nos adentramos en la Palabra de Dios. Siguiendo un poquito con las curiosidades sobre el agua, porque parece que nos hubiéramos quedado un poco cortos en este día, ¿sabían ustedes que los camellos pueden beber hasta 200 litros de agua de golpe y no volver a beber durante muchos, muchos, muchísimos días? Es algo para lo que están preparados. Sin embargo, nosotros, el cuerpo humano, necesita del agua día a día y poco a poco. Así también es como debemos beber de esta fuente espiritual que brota, que emana de la Palabra de Dios. Acercarnos a ella día a día y dejar que nos vaya transformando poco a poco. Para eso estamos aquí nosotros, para guiarles en este proceso por medio de este programa. Así pues, en La Fuente de la Vida les llevamos, les acompañamos en este viaje por la Biblia, este viaje radiofónico en nuestro tren o autobús radiofónico, podríamos decir también, un viaje de principio a fin, libro a libro, descubriendo todo lo que tiene la Biblia para enseñarnos y para que podamos aprender a aplicarlo en nuestras vidas personales. Y eso sí, recordando que esa transformación que mencionábamos hace unos segundos es posible para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si quiere escuchar nuestro programa por otras vías, les recordamos que pueden hacerlo en lafuentedelavida.com o también a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también conocida, denominada y buscada a través de la Biblia. Dicho esto, vamos a empezar, pero no sin antes escuchar la canción que hemos seleccionado para hoy. ¡Vamos allá!
No hay momento bueno, para ser fiel, una oportunidad es la adversidad para creer. Cuántas veces el camino quise evitar, venció la tentación a mi confianza y volví a caer. Examino mi corazón y encuentro gigantes, se alimentan de deseos incontrolables. Deseos míos no puedo culpar, cuando es más grande el deseo que el amor. Es nuestra decisión. Sin medida o contener, un río desbordado no llegará al mar y la huella a su paso puede ser mortal. Es necesario diques levantar y poder evitar que todo lo arrastre. Así nuestros deseos fuera de su cauce sobrepasan el límite, incontrolables. Deseos míos no puedo culpar, cuando es más grande el deseo que el amor. Es nuestra decisión. Sucumbir o vencer.
Cuando alguien nos hace algo que nos beneficia, solemos tener una respuesta positiva. Esto tiene nombre, agradecimiento. Podemos estar agradecidos por muchos motivos, desde un sencillo regalo hasta un favor muy grande que alguien nos hace en un momento de extrema dificultad.
Aunque nunca el tamaño debe condicionar nuestra gratitud, es por eso que algo tan simple, como por ejemplo cuando la persona que tenemos al lado en la mesa nos da un cubierto que nos faltaba, pues eso ya es motivo para pronunciar la palabra gracias. Hoy precisamente empezamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y nos vamos a los primeros 8 versículos del primer capítulo de este libro. ¿Qué tiene que ver con las gracias?
Pues que vamos a ver cómo en todas las epístolas o cartas del apóstol Pablo nos encontramos las palabras de agradecimiento. En esta ocasión vamos a meditar en las que se dirigieron a Corinto. Así que amigos, acompáñennos hasta el final de nuestro espacio y sepan que estamos muy agradecidos por contar con su compañía y por permitirnos entrar hasta el lugar donde usted se encuentra. Así que vamos ya a escuchar a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 8. Comenzamos hoy a analizar una de las epístolas llamadas prácticas. Hablando sinceramente, quizás sea una división equivocada la que hacemos cuando se llama doctrinal a una epístola como Romanos y práctica a una epístola como Corintios. No creemos que esa clase de división pueda ser mantenida todo el tiempo, porque en la carta a los Romanos encontramos muchas cosas prácticas. Y también tenemos bastante doctrina aquí en la carta a los Corintios. Esta es una gran epístola y tememos que sea una epístola un poco olvidada en nuestros días. En la introducción de hoy a esta carta deseamos ver, en primer lugar, a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. La carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. Pablo la escribió desde Éfeso en los años 55 al 57. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el Imperio Romano en los días del apóstol Pablo. Se la ha llamado la Feria de la Vanidad. Está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas hacia el oeste, en un istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano, con 3 puertos, 2 de los cuales eran de importancia. En la actualidad ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal que eliminó la necesidad de hacer escala en la ciudad. En realidad, esa importancia que tenía antes la perdió hace mucho tiempo. Quisiéramos agregar algo más a esta introducción. Cuando Grecia era independiente, Corinto era la capital de la Liga de Acaya. Más tarde, en el año 196 a.C., Roma la declaró ciudad libre. En el año 146 a.C. fue totalmente destruida por el general romano Lucio Mumio. Sus tesoros fueron llevados a Roma y permaneció en esa condición por un siglo. 100 años después fue reconstruida por Julio César, y eso tuvo lugar en el año 46 a.C., y la ciudad recobró todo su antiguo esplendor. Estaba localizada en el istmo que ya hemos mencionado, y el comercio del mundo entero pasaba prácticamente por los 2 puertos de Corinto. En los días de Pablo tenía una población de unos 400.000 habitantes. La población estaba formada por gente de procedencia griega, de judíos, italianos y muchas otras nacionalidades. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano deambulaban por sus calles. Los vicios procedentes del Oriente y del Occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de la ciudad. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos. Se había edificado a la diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita, o Venus, según el nombre romano, un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración vil e inmoral. Esas llamadas sacerdotisas no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo era allí una religión. Hay algo más que debemos notar aquí. No solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia. En la ciudad se daban rienda suelta desenfrenadamente a todas las pasiones. Y se suscitaban discusiones sin fin. Por esa razón, dijo el apóstol Pablo cuando llegó: entre vosotros no quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado, según el capítulo 2, versículo 2 de esta primera carta. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer, al libertinaje y al alcoholismo. En el Imperio Romano habían inventado una palabra nueva, que era corintianizar. Cuando uno se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza moral. En este contexto de corrupción de Corinto, el apóstol Pablo predicó el Evangelio. Fundó allí una iglesia y más tarde les escribió dos cartas. Llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en este lugar terminó su tercer viaje misionero. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 18, se nos presenta el relato de los 18 meses pasados en Corinto. Allí conoció a Aquila y a Priscila. Ellos habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. Uno de los escritores romanos nos informa que la razón por la cual debieron salir eran los disturbios causados por la persecución de los judíos contra los cristianos en Roma. Ahora, cuando Pablo llegó a Corinto por primera vez, predicó en la sinagoga, y como solía ocurrir, se produjo un tumulto. Pablo estaba generalmente implicado en desórdenes públicos o en movimientos de renovación en los lugares que visitaba, y Corinto, pues, no fue una excepción. En su tercer viaje misionero se quedó en Éfeso por un prolongado periodo, y allí llevó a cabo una labor extraordinaria en su trabajo misionero. Esa zona fue probablemente la más evangelizada. Sin embargo, ello provocó cierto malestar entre los corintios, ya que ellos eran creyentes muy recientes en la fe cristiana y estaban presionando insistentemente a Pablo para que los visitara. Aparentemente, Pablo les escribió una carta para corregir algunos de los errores que habían aparecido en esa iglesia. Ellos, por su parte, le escribieron formulándole preguntas sobre temas de cuestiones políticas, religiosas, asuntos domésticos, la moralidad y el paganismo. Pablo, pues, les respondió por medio de una carta que aparentemente no nos llegó a nosotros. La carta que siguió después a los informes que le llegaron es la que conocemos como Primera Corintios y la que vamos a considerar en nuestros estudios. Más adelante vemos que él escribió una segunda carta a los corintios. Ahora, en esta primera epístola a los corintios se destaca el punto clave de la supremacía de Cristo, el señorío de Jesús. Este tema tiene gran valor porque constituye la solución de los problemas. Aquí veremos que Él, o sea, Jesucristo, es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. En esta carta también encontraremos una exposición de la verdadera doctrina de la resurrección. Eso hace de la epístola una obra tremendamente significativa. Y quisiéramos en este momento dar las divisiones generales que tenemos en esta carta. Un bosquejo general la divide en tres grandes secciones. Primera sección. En los primeros 9 versículos se incluyen el saludo y acción de gracias. Segunda sección. Tenemos la condición de la iglesia en Corinto. En esta sección, que se extiende desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 11, versículo 34, el apóstol Pablo trató sobre el bajo nivel espiritual de los corintios. Y tercera sección, desde el capítulo 12 hasta el 16, vemos que Pablo habló sobre asuntos espirituales, concretamente sobre los dones espirituales. Y estos temas espirituales son mucho más importantes que los asuntos relacionados con la naturaleza física. Lo que es de real importancia, y creemos importante destacar, es que hace más de 2000 años la iglesia de Corinto estaba acosada por problemas. Los creyentes habían perdido de vista su objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. En consecuencia, estaban abrumados con esos problemas. Es realmente impactante descubrir que los problemas de la iglesia hoy son los mismos que tenía la iglesia en Corinto hace más de 2000 años. Y creemos que el verdadero problema hoy es que hemos perdido de vista la centralidad de Cristo crucificado. Hemos igualmente descuidado el señorío de Jesucristo. Esos eran los problemas entonces y continúan siéndolo en la actualidad. Por lo tanto, consideramos que el estudio de esta carta de San Pablo es relevante para nuestros días. Creemos que es conveniente que comencemos ahora a ver qué se nos dice aquí en el capítulo 1, versículos 1 al 8 de esta primera carta a los Corintios. El tema general de este capítulo destaca que el reconocimiento de la centralidad de Jesucristo crucificado constituye el correctivo para las divisiones. Leamos entonces el versículo 1, que comienza la sección de saludos y expresiones de gratitud. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora, Pablo aclaró aquí qué clase de apóstol era. Dios lo llamó un apóstol. Dios le llamó y el Señor Jesucristo le alcanzó en el camino de Damasco. Después, el Espíritu de Dios le enseñó en el desierto de Arabia. Ahora, Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios fue la que le convirtió en un apóstol. Eso es lo importante, y es maravilloso poder decir, estoy donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios. Estimado oyente, ¿es esa su situación? Si usted puede decir eso, entonces no es necesario que añada que usted es una persona feliz, que es un creyente alegre. Y usted no es solo un creyente feliz y alegre, sino que está bien orientado en la vida. Usted no se siente frustrado. Por supuesto que aunque usted puede tener problemas y experiencias inquietantes ocasionalmente, en el fondo el corazón rebosa de satisfacción. Y fue con ese sentimiento, con esa certeza, que Pablo pudo afirmar que era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también se menciona aquí a nuestro hermano Sóstenes. Aparentemente Sóstenes había traído a Pablo el mensaje de la iglesia de Corinto, y ahora él iba a llevar el mensaje de Pablo a la iglesia, y él se unió a Pablo en enviar estos saludos. Ahora leamos el versículo 2 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La carta era para la iglesia de Dios. Se la llama así porque él es el arquitecto que diseñó a la iglesia. El mensaje iba dirigido a los santificados en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia estaba situada en Corinto, pero estaba en Cristo Jesús, unida a él. La dirección de la carta no era importante, pero la persona de Jesucristo era sumamente importante. ¿Qué quiere decir ser un creyente, un cristiano? Quiere decir, estimado oyente, estar en Cristo, unido a Cristo. El lugar de este mundo donde uno reside es puramente incidental. La pregunta clave es entonces, ¿está usted en Cristo Jesús? Pablo, pues, llamó a aquellos cristianos los santificados en Cristo Jesús. La palabra santificación se usa en varias maneras diferentes, como pudimos apreciar en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos. Hay una santificación en cuanto a la posición del creyente en Cristo. Así que cuando esta palabra figura unida a Dios el Padre o a Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, se usa generalmente en este aspecto de la posición del creyente. Ahora, cuando la santificación aparece relacionada con el Espíritu Santo, entonces se refiere a la santificación práctica. En el versículo 30 veremos que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra justificación y nuestra liberación. Él es, pues, nuestra santificación. Bien, la santificación es una posición que tenemos en Cristo. Si usted ha confiado en Él, Él ha sido hecho su santificación. Y usted es tan salvo hoy como lo será dentro de 1 millón de años, porque usted ha sido salvado en Cristo y usted no puede agregar nada a ese hecho. Pero en cuanto a la santificación práctica, esto es algo que varía en diferentes personas. Los de Corinto, por ejemplo, no parecían ser santos, en cuanto a su posición, que estuviesen siendo santificados. La acción del Espíritu Santo no era muy evidente en sus vidas. Pero, por estar unidos a Cristo, y como acabamos de decir, estaban santificados en lo referente a su posición. Luego leemos en este versículo que los creyentes de Corinto eran llamados a ser santos, pero se puede decir que son llamados santos sin usar ese verbo ser, que está allí para ayudar en la expresión del castellano y no se encuentra en el original. Es lo mismo que hemos leído en el primer versículo referente a Pablo, donde pudimos leer llamado apóstol en lugar de llamado a ser apóstol. Nosotros en realidad somos llamados santos. Usted y yo no nos convertimos en santos por lo que hacemos. Nos convertimos en santos a causa de nuestra posición en Cristo. La palabra santo quiere decir apartado, separado para Dios. Cada creyente debería estar separado para Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esos vasos viejos y gastados del tabernáculo, más tarde en el templo, fueron llamados vasos santos. ¿Santos? Sí, porque estaban dedicados al uso de Dios. Ahora, ¿en base a qué es considerado santo un creyente? ¿Un hijo de Dios? Bueno, porque está dedicado al uso de Dios. Pero esa es una posición que tenemos y en base a ella somos llamados santos. Por ello enfatizamos que no somos santos por lo que hacemos, sino por estar unidos a Jesucristo. Ahora se nos dice que ellos eran llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto indica que esta carta fue dirigida también a la iglesia en general, que está integrada por todos los que invocan al Señor Jesús, estén en Corinto o en cualquier otra parte del mundo. Y luego Pablo usó su introducción habitual, gracia y paz. Continuemos leyendo el versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras que él usaba, gracia y paz, aparecen siempre en esa secuencia. Gracia era la palabra para saludar en el mundo griego. Paz corresponde a la palabra hebrea shalom, una forma de saludo en el mundo religioso. Pablo combinó las dos palabras y las elevó a su máximo nivel. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Eso es amor en acción. Cuando hemos sido salvos por la gracia de Dios, entonces podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador? ¿Están sus pecados sobre Cristo? Si lo están, usted tendrá paz en su corazón, porque Él llevó sus pecados en la cruz. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, las palabras gracia y paz son dos grandes palabras. Continuemos, pues, con el versículo 4 de este primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es en Cristo donde nosotros recibimos nuestras bendiciones. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios, en nuestra unión con Cristo, nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Ese es para nosotros el lugar de bendición. Aquí, Cristo es su título, mientras que Jesús es un hombre humano. Cristo es literalmente ungido, que es la apelación oficial del Salvador largamente esperado. ¿Es importante decir Cristo Jesús en vez de Jesús Cristo? Bueno, lo era para Pablo. Pablo nos informó que él nunca conoció físicamente, personalmente, al Señor Jesucristo cuando anduvo por esta tierra en los días en que tuvo forma de hombre. Creemos que él pudo haberle visto si, como creemos, estuvo presente en la crucifixión. Pero su primer contacto personal fue con el Cristo resucitado, y para Pablo, él siempre fue el Señor de la gloria. Y en la mayoría de sus epístolas encontramos que, como aquí en esta carta a los Corintios, se refiere al Señor como Cristo Jesús. Ahora leamos el versículo 5. Pues por medio de él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. A esto se refirió el apóstol Pablo cuando dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y canciones espirituales. Lo importante, con música o sin ella, es tener la palabra de Dios en nuestros corazones, estimado oyente. Eso no quiere decir que es necesario aprenderla toda de memoria. Lo que quiere decir es que debemos obedecer lo que ella dice. Si Cristo está en su corazón, entonces usted le está obedeciendo, está pensando en Él. Él ocupa entonces su mente y su corazón. El memorizar la Biblia no implica necesariamente guardarla en el corazón. Usted la guarda en su corazón cuando usted obedece al Señor, piensa en Él y es enriquecido en Él. Eso es lo importante. Cuando Él se convierta en el Señor de su vida, se solucionarán muchos de sus problemas. Precisamente de eso nos habló Pablo en esta epístola. Y ahora nos dice el apóstol aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo insinuó aquí uno de los problemas que la iglesia tenía. Ellos estaban dominados por su naturaleza física y pecaminosa. Ellos se habían ocupado solo con un don. Y Pablo, en el mismo comienzo de su carta, les dijo que él no quería que se limitasen a practicar un solo don, porque había muchos dones. Y Pablo quería que todos esos dones se manifestasen en la iglesia. También les dijo aquí, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso quería decir que debían estar ocupados con Él. Y ahora el versículo 8 dice, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí dice irreprensibles, o sea, irreprochables. Esto no quiere decir perfectos sin ninguna falta. Siempre habrá alguien que encontrará alguna falta en nosotros. Lo que quiere decir es que no debemos ser dignos o merecedores de culpa. Dice aquí, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de nuestro Señor Jesucristo no es solamente hoy, sino que será el día cuando Él vuelva para llevar a su iglesia de este mundo. Pablo también hablará sobre ese tema en esta epístola. Ahora, estimado oyente, al terminar hoy permítanos formularle una pregunta. ¿Está usted preparado para encontrarse con el Señor Jesucristo? ¿Está usted en condiciones de presentarse ante Dios? Si no es así, le invitamos a dirigirse a Dios en oración, diciéndole que usted, como pecador, necesita su amor y su misericordia, y que se acerca a Él por la fe y por los méritos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz a favor suyo. Por su amor y su gracia, Él perdonará sus pecados y le dará la vida eterna. Dios no es hoy el juez del final de los tiempos. Hoy Él es su Salvador y se encuentra muy cerca. Ábrale su corazón y hable con Él, y Él escuchará su oración.
Ya toca ir finalizando, amigos, y queremos agradecer profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestros números de teléfono. Nuestro número de WhatsApp es la vía más inmediata. Los mensajes que ustedes nos dejan ahí son de mucho ánimo y estímulo para nosotros. Tomen nota de nuestro número, 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo +34. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos un correo electrónico, pues lo pueden hacer, claro que sí. Tenemos una dirección habilitada para que la usen. info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, lo pueden solicitar no solamente por email, no solamente a nuestro número de WhatsApp, sino también a nuestro número fijo, 91-422-0524. Allí encontrarán a alguien que les atenderá. Y en el caso de que llamen a una hora que no haya nadie, nuestro contestador automático recogerá sus mensajes. Y ahora sí, ahora ya, amigos, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos, como es habitual, con esa frase, lema que caracteriza a nuestro espacio. Este espacio que llega a tantos lugares. No se olviden, amigos. Recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.